Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado 30 de diciembre, último sábado de este año 2023, día también de operación salida en muchas carreteras de España de cara a Nochevieja. La Dirección General de Tráfico ha previsto 4,5 millones de desplazamientos para este fin de semana. El dispositivo se prolongará hasta la medianoche del lunes, ya día 1 de enero, en una de las jornadas más especiales del año. Lo hará con un tiempo dispar en según qué comunidades autónomas. Rubén del Campo lo explica, es portavoz de AEMET.
Lo más probable es que predomine el tiempo estable en la mayor parte de España. Las lluvias quedarían acotadas al extremo norte peninsular y a puntos de la mitad occidental, sobre todo a Galicia. Mientras que las temperaturas subirán, perdiendo terreno tanto las heladas nocturnas como los bancos de niebla en el interior.
Un fin de semana que también será muy importante para el sector de la hostelería. 6 millones de personas saldrán a la calle este domingo para festejar la entrada de 2024, lo que reportará múltiples beneficios para el ocio nocturno, como grandes ganancias o la creación de empleo. Iván Alonso.
Es la mejor noche para el sector del ocio nocturno en España, sin duda. Estos establecimientos tienen previsto facturar un 4% más en esta Nochevieja, en la que se vuelve además a crear empleo, al menos este 31 de diciembre. Nos lo contaba en La Linterna Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno.
Nosotros hemos calculado que en torno a un 1,7 de media, evidentemente, el porcentaje. Y esperamos esa noche estar entre 27,000-30,000 puestos de trabajo, que además es una noche muy especial y que se paga muy bien.
Eso sí, antes de salir, la atención va a estar puesta en la Puerta del Sol de Madrid, donde se esperan 15,000 personas, el doble que el año pasado. Habrá 4 accesos para entrar a la plaza. Y la parte negativa de la noche, pues es que nos afecta al bolsillo. Las uvas han encarecido su precio entre un 20 y un 40%, dependiendo de la variedad. Y se ha disparado, ojo, la venta de test de antígenos, que por cierto, no viene mal hacerse con uno si tienes un pequeño catarro y tienes pensado juntarte con personas vulnerables.
Además, este viernes hemos vivido el primer acuerdo en esta legislatura entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por el momento con el asunto de la renovación del Poder Judicial todavía trabajándose. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han acordado la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuido por el de personas con discapacidad. Maribel Sánchez.
Es el único asunto en el que han llegado a un acuerdo PP y PSOE de momento, y en realidad formaba parte del pacto que estuvieron a punto de firmar en la legislatura pasada. Por eso, en esta ocasión, el propio Feijóo le pidió a Sánchez que se comprometiera a no aceptar ninguna otra modificación de la Constitución mientras retiraban el término disminuido del artículo 49.
Tenía una denominación en la Constitución, pues que hoy está absolutamente descontextualizada, y supone también acreditar que cuando se quiere se puede, ¿no?
El líder gallego explicaba esta misma tarde en Servimedia que de esta manera actualizarán los derechos de las personas con discapacidad. Para ello, PP y PSOE han solicitado en el Congreso su tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única, con el objeto de que sea aprobada definitivamente en enero de 2024.
Y este viernes ha sido una jornada fatídica para Ucrania. Hasta 26 personas han fallecido y cientos han resultado heridas este viernes en la peor oleada de ataques rusos contra Ucrania en un día. Moscú ha lanzado más de 160 misiles y drones sobre varias ciudades importantes como Kiev, Odessa, Kharkov, Leópolis o Zaporilla. Además, en la franja de Gaza, Hamás sostiene que no va a liberar a más rehenes hasta que no haya un nuevo alto el fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos fecha para el ansiado regreso de Rafa Nadal a las pistas, Raúl Iñárez.
El 2 de enero, y debutará en la primera ronda del torneo de Brisbane. Entre sus posibles rivales se encuentran Dominic Thiem y Schwartzman. En cuanto al fútbol, se termina el culebrón Ancelotti y los rumores que le situaban en la selección de Brasil. El italiano ha renovado finalmente con el Real Madrid hasta 2026. Por otro lado, vuelve a sonar el nombre de Mbappé en torno al club blanco. Algunos medios de comunicación afirmaban que el jugador recibirá una oferta en enero. Anoche, en el partidazo, Arancha Rodríguez ha informado que ahora mismo no hay caso en Mbappé y que el jugador debe dar el primer paso. Y terminamos con baloncesto en la Euroliga. Nueva derrota del Barcelona contra el Mónaco. El club azulgrana ha perdido 7 de sus últimos 10 partidos.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Que sepas que están pasando cositas, así que vea, actualízanos un poco el sistema.
Venga, que de Cullera nos vamos a ir hasta Corea del Sur. Allí una joven de 23 años, Pulpo, ha sido condenada a cadena perpetua por matar y descuartizar a un profesor. Y ahora viene lo peor, y por lo que yo he dicho, esto va al pasan cositas. El único motivo, el único móvil de esta mujer para hacer algo así fue la curiosidad.
Tranquilo, no pasa nada, tranquilo, ¿vale? ¿Qué coño está pasando?
La curiosidad. La curiosidad. Saber qué se siente cuando matas. Uf. ¿A ti esto qué te parece?
Pues me parece que muy bien de la cabeza no está, claro.
Tú sabes que es que matar está mal y siempre se le busca un motivo. Económico, pasional, siempre hay algo detrás. Uh-huh. Pero claro, la curiosidad. Es decir, levantarte un día y voy a matar a este, a ver si...
A ver qué se siente.
¿Tú cuando matas a alguien? Claro, es que no entiendo nada. ¿Cómo están las cabezas, Pulpo? Al parecer la mujer estaba obsesionada con historias basadas en crímenes reales. Historias que luego pues se llevan al cine, a la literatura, o que directamente pues había conocido a través de las noticias. Era una apasionada del true crime, que le llaman, ¿no? Y a todos nos gusta ver este tipo de series, ¿verdad? O documentales, sí. El crimen de Marta del Castillo, el crimen de... Y tú lo ves, pero todo lo contrario, no te genera la necesidad de llevar a cabo el crimen. Claro. Lo que te genera es el rechazo ante el asesino y te llevas las manos a la cabeza de pensar cómo alguien puede hacer algo así. Pues no, ella no. Ella lo que quería era llevar a cabo pues eso que estaba viendo en las noticias y en el cine y cómo era matar a una persona. Cuando fue detenida, la chica dijo en un principio que había matado al hombre de forma accidental. Ella no confesó que había sido por curiosidad. Pero los agentes advirtieron incoherencias en su declaración, uh-huh, y finalmente la hicieron confesar. Y lo cierto es que ella había calculado al milímetro todo. Fue premeditado.
Tengo miedo, tengo miedo.
Tengo miedo.
Con una regadera está la señora. La mujer, como te digo, estaba completamente obsesionada con todo lo que rodea a esto, a lo de los crímenes. Veía programas de asesinatos. Encontraron en su casa todo tipo de archivos, de recortes de periódicos de crímenes reales que se habían producido, tanto en Corea del Sur como fuera, que habían llegado a los periódicos de allí. Uh-huh. Y hasta tal punto, como te digo, que llegó a pensar en que ella quería convertirse en protagonista de una de esas historias. De este modo, se pasó 3 meses recopilando información sobre cómo podía ocultar un cadáver.
¡Loca! ¡Estás loca!
Es ¿cómo que está el patio, de verdad?
Pero claro, y es que tú imagínate esos investigadores y esa familia. Claro. Vamos a ver, que maten a un ser querido es malo de todas, y da igual las circunstancias. Pero por azar, me recuerda un poco al crimen del tarot aquí, ¿tú te acuerdas?
Hombre, claro.
Que
claro,
fue por azar, que confesaron que antes que él habían descartado a otras 4 víctimas. Y sí, tú saber que a tu padre lo han matado porque estaba en un sitio que no tenía que estar, ni por robarle, ni porque hubiera discutido contigo, ni... No, no.
Nada.
Porque pasaba por ahí. Es muy triste, ¿eh? Bueno, luego ya la chica esta ha contado que buscó a su víctima. Pues ¿cómo? Pues lo hizo a través de una aplicación que pone en contacto a padres con profesores privados. Se presentó ante la ahora fallecida haciéndose pasar por la madre de un alumno. Y una vez lo tuvo a su merced, lo apuñaló, lo descuartizó, fue colocando algunas partes de su cuerpo en una maleta. Después cogió un taxi, arrojó los restos a un río para hacer creer que la víctima había desaparecido. Uh-huh. Y afortunadamente el crimen perfecto que ella creía haber cometido pues quedó en una chapuza increíble, porque yo no he matado a nadie, pero si quisiera ocultar un crimen te puedo asegurar que yo no llamaría a un taxi para trasladar el cadáver. El hombre, en el momento en el que vio un par de movimientos raros por parte de la tipa, pues cantó la Traviata, el taxista. Obviamente. Claro. Así que ahora la han condenado a cadena perpetua. 23 años, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
Brutal la historia.
Tremendo, tremendo.
Nos vamos a escuchar a Rauw Alejandro.
Uh-huh. Este es el ex de Soraya, ¿no?
De Rosalía.
De Rosalía, efectivamente.
Te suena la canción, ¿no?
Sí, muchísimo.
Pues pongo esta canción en la voz de Rauw Alejandro porque en los Grammy Latinos se habló muchísimo de la canción que Rosalía había versionado de Rocío Jurado, pero también se versionó otro tema. Este Se fue, de Laura Pausini, un clásico de los 90 que, como escuchas, interpretó el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Bueno, a diferencia de Rosalía, que solamente recibió alabanzas, sobre esta versión de Rauw Alejandro, bueno, pues cayeron ciertas críticas, la gente decía que no había gustado mucho y demás, pero ahora ha sido la homenajeada la que ha opinado al respecto, y dice Pausini que, a diferencia de lo que dicen otros, a ella le gustó incluso más que la suya, porque afirma que él fue muy contenido y que le puso mucho sentimiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a seguir avanzando, porque ahora nos vamos a adentrar en la vida de unos auténticos héroes sin capa. Atención, porque me estoy refiriendo a los cuidadores de enfermos con Alzheimer.
¿De tu padre? ¿Antes?
El pare va morir fa 2 anys.
¿Ah, sí?
Bueno, nos va a tocar emocionarnos ahora, ¿eh? Y escucharnos con atención, ponedores, por favor, porque esto es delicado, pero es la vida. Mira, Jan, por ejemplo, cuida de su madre, quien padece Alzheimer. Y cada día, ella le pregunta por su padre. Pero cuando obtiene la respuesta, se queda muy triste y confundida. Ante esta situación, Jan decide cambiar su enfoque y buscar una forma de conectar con su mundo, aunque esto le suponga un dilema moral. Esto que te cuento es el argumento de París 70.
Claro, a veces toca mentir, ¿eh?, para, bueno, seguir pues queriendo a la persona que más quieres. En este documental encontramos lo que es un homenaje conmovedor y a la vez realista de las personas que padecen Alzheimer, pero sobre todo de la figura de su cuidador. Son personas que se enfrentan cada día a unas tareas con unas instrucciones que son un papel en blanco. Los familiares no saben cómo responder a las preguntas que se les plantean, y además no solo les supone un trabajo extra, sino que además tienen que afrontar cómo alguien querido se va deteriorando y va perdiendo poco a poco sus recuerdos. Es todo un revulsivo emocional. Este cortometraje de Dani Feixas, el ya el más premiado del año, tiene más de 70 reconocimientos hasta la fecha y ha sido nominado a los premios Forqué. Es uno de los 3 nominados también a Mejor Corto Cinematográfico y opta a los Goya.
Bueno, pues atención, ponedor, porque en COPE hemos hablado con su autor y así nos explicaba cómo surgió el proyecto.
Bueno, la motivación, en primer lugar, parte de que hacía mucho tiempo que quería volver a hacer algo de ficción a nivel personal como director, pero también de encontrar una historia que de alguna forma conectara conmigo, ¿no? Porque en mi familia hemos vivido una situación muy similar de Alzheimer de mi abuela, y mi madre fue la cuidadora, quien la cuidó. Y bueno, yo en ese momento pues acababa de tener hijos, vivía fuera de casa, y cuando iba a casa de mis padres pues veía un poquito pues el deterioro, ¿no?, y la evolución de la enfermedad. Y me quedó eso pues muy marcado en mi interior, y cuando, bueno, al cabo de 3 o 4 años, pues quise hacer un corto y leí un guión de Nacho Lis que realmente pues empatizaba conmigo pues al 100%, y pensé, mira, este corto tienes que producirlo y dirigirlo, y así lo hice. Fueron pues 2 años, porque producir un corto no es fácil, pues es la ficción siempre es complicado, y tiramos para adelante, y lo que ha pasado es una maravilla, es increíble, porque sí que tenemos muchos premios, es verdad. Porque esto no, obviamente cuando lo haces no lo esperas, y estamos súper agradecidos con todos los jurados de los festivales, porque son muchos, y además es un corto que tiene muchos premios variados. Mejor corto, mejor actriz, Luisa Gavassa, 14 premios. Alain Hernández tiene 10 o 12 premios de mejor actor, a mejor corto, premios del público. Es que es una maravilla. Y además ha pasado una cosa muy, muy increíble, que las fundaciones de Alzheimer y de cuidadores se han hecho el corto suyo y lo están, bueno, obviamente se lo hemos cedido para que hagan con él lo que quieran, porque lo ven como un homenaje a los cuidadores, que es como un homenaje a los enfermos de Alzheimer, ven como una terapia incluso, ¿no?, para familiares que han cuidado, incluso nos lo están pidiendo para cursos, y se ha generado como un circuito alternativo de pases por asociaciones de familiares de Alzheimer por toda España, que ya llevamos unos 70 y pico inscritos, bueno, 70 y pico centros donde van a pasar el corto, ¿no?
Esta gratificación no tiene precio. Ese es el gran valor de este corto, que se ha convertido en una herramienta para enfermos, familiares y también sanitarios implicados con el Alzheimer.
Es entretenimiento al final, ¿no? Pero cuando esto puede ayudar a las personas, ¿no?, a hacer un mundo mejor, aunque suene tópico, ¿eh? Pero es que es verdad, esto te llena, porque no está buscado, pero si estás ayudando a la gente y siente y se emocionan y generas debate, pues esto ya no sé, es impagable.
Claro, así es. Es que no se puede pagar con nada. Gloria cuida a su marido, a Charlie, enfermo de Alzheimer desde hace unos 12 años aproximadamente. Él tiene ahora 77 años y requiere cuidados diarios, aunque todavía tiene la enfermedad en una fase moderada. Claro, nos preguntamos, ¿ha visto Gloria ya el corto?
Sí, sí, estuvimos precisamente en la Asociación de Alzheimer de Madrid, AFADEMA, y lo proyectaron, y al principio me daba como miedo verlo porque pensaba que me iba a afectar mucho, pero luego me pareció interesantísimo y didáctico, o sea que me encantó.
Ella lleva esos 12 años pendiente de su marido, es su cuidadora, y nosotros queríamos saber cómo fue la experiencia como espectadora.
Sí, verdaderamente, bueno, en ese momento había cambiado un poco el comportamiento de mi marido, de Charlie, y entonces me preguntaba por la familia y yo ya estaba aburrida y a veces decía, ay, si es que ya se han muerto. Entonces, uno de los diálogos que habla con la enferma el hijo, pues claro, el médico le aconseja a que le diga pues una mentira piadosa, digamos, ¿no? Y entonces, pues a mí eso me impactó mucho porque llevaba pocos días empezando él a comportarse así y me ayudó mucho a entenderlo y a yo también cambiar mi contestación y buscarme pues una mentira piadosa.
Es que es verdad, es que no es fácil asumir una enfermedad así y claro, todas las herramientas que se encuentran son muy válidas. Ante las constantes preguntas de los afectados por familiares y amigos que ya no están, aparecen las mentiras piadosas o mentiras blancas.
Obviamente los médicos en principio no recomiendan mentir a un enfermo de Alzheimer, a no ser que llegue un punto, ¿no?, que decirle la verdad pues le genere sufrimiento. Y si puedes ahorrarle este sufrimiento, pues siguiéndole un poquito el rollo o pues generando un poquito de mentira piadosa para sacarlo de ese bucle, ¿no?, pues eso sí que es aconsejable, ¿no?
Aparece entonces el dilema moral para los familiares o cuidadores directos.
Pues sí, la verdad es que por mi forma de ser no me gusta mentir, claro, pero pues a veces he visto que es necesario, incluso pues totalmente aconsejable, claro.
Es que a lo largo de los años, las sensaciones sobre la enfermedad, del cuidado y la persona que tienes delante, en el caso de Gloria, su marido, pues claro, es que cambian.
Bueno, la verdad es que muchas, algunas, pues a nivel afectivo, pues claro, notas que hay un desprendimiento de ese cariño y hay otro comportamiento, ¿no? Pero vamos, en realidad, pues también lo que tenemos en la asociación es que los psicólogos pues nos ayudan en el momento que les contamos nuestros problemas, pues nos apoyan y nos aconsejan. La verdad es que en ese aspecto estoy muy contenta.
Como dice Gloria, el papel de las asociaciones como apoyo y asesoramiento es crucial para sobrellevar algo tan duro.
Que es bueno, maravilloso el trabajo que están haciendo estas asociaciones para los cuidadores sin experiencia, porque esto es como lo que dice el corto, ¿no? Que te lo encuentras, ¿no? Nadie está preparado para esto y tienes que ir aprendiendo paso a paso, ¿no? El día a día.
Lo que es increíble es que haya tenido esta aceptación y que haya calado en todos los ámbitos.
Cada año se hacen un montón de cortos de Alzheimer y de cáncer, es un tema recurrente. Pero no sé, yo he pensado muchas veces en esto y creo que hemos tocado como la historia, no desde la enfermedad, sino desde la parte más humana, ¿sabes? Como una historia de amor entre un hijo y una madre. Y el contexto sí que es el Alzheimer, pero podría ser cualquier otra enfermedad, ¿no? Y puede ser un cuidador de cualquier enfermedad. Yo creo que al tocarlo así, de esta forma tan personal, es más universal. Yo creo que esto ha empatizado con todo el mundo.
No es la primera vez que se crea material de este tipo, pero ¿por qué es este tan especial?
Pues mira, que no era, no sé cómo explicarlo, que era muy real, muy, no, es que no te lo sé explicar, pero no era ni morboso, ni muy, la verdad, muy bien llevado, muy, muy bien llevado.
Eso es lo que opina Gloria. Y nos preguntamos, ¿qué opina el propio autor?
Nos comenta que son los pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, como llamar a la puerta antes de entrar a su madre, ¿no? Es como pues guardar ese respeto, ¿no? Al enfermo, aunque ya no esté del todo bien, ¿no? Pues llamar a la puerta, ¿no? Educación.
Sí,
también,
muy bonito.
¿No? O, por ejemplo, los detalles de cómo machacar la pastilla con las cucharas. Es muy real también, ¿no? No sé, pequeños gestos. Esto sí, la gente de asociaciones nos ha comentado, pues esto, los pequeños detalles, ¿no? Que lo hacen tan real. Y es que no sé, la verdad, ¿no? A veces hay películas que te marcan y tampoco sabes por qué, ¿no? Porque has visto cosas similares.
Realmente nos encanta el proyecto y por eso lo hemos compartido con todos los ponedores, toda la gente que está escuchándonos en este momento en la radio, en directo, en la COPE. Es un documental que ha ayudado a visibilizar una parte que no es la habitual del Alzheimer, que es la de los cuidadores, los que más sufren junto al enfermo. En este programa de radio, que llevamos 9 temporadas poniendo las calles a España, hemos preguntado en un montón de veces, nos hemos preguntado, ¿y quién cuida al cuidador? Pues aquí nos apoyamos los unos en los otros para tirar adelante. Así que te agradecemos que estés escuchando la radio y haciéndola con nosotros en directo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que algún día lo llegará a entender. Sentimiento que aparece siempre que llegas a tener. Cuando el año se termina, recordamos lo de ayer, los momentos que vivimos y que nunca los pudimos comprender. Cotidiana siempre son así.
Con la Navidad,
yo olvidando siempre.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Por dónde andas?
Bien, pues en Valdepeñas, en Ciudad Real.
¿Que estás despierto, despertándote, quizá un poco dormido todavía?
No, estoy directamente desvelado, como me pasa muchas noches.
Ya.
Lamentablemente.
¿Estás, Pedro, metido en la cama o estás por ahí de pie?
No, estoy ahora mismo aquí en el cuarto, estarme levantado, aquí un ratito sentado. Y ya está.
¿Y cuando no duermes, qué te toca hacer?
Pues me pongo a trabajar, me pongo a preparar algún informe acústico y cosas de este tipo. Cosas de trabajo, por no matarte con la cabeza dando vueltas. Como es habitual, siempre de 4 a 5 y media o por ahí suelo estar siempre despierto. Y ya está, yo tengo la hora pillada.
Muchas veces, Pedro, cuando uno no puede dormir, ¿por qué le vienen a la cabeza los problemas o las cosas que tiene pendiente de realizar? ¿Eso por qué nos pasa?
Es verdad, es lamentable, pero es cierto. Yo ya llegué un momento, hace ya tiempo, que me ponía una libretilla al lado con un bolígrafo y para apuntar la tontería que fuera, porque era una gilipollez, pero te dejaba de velar y la apuntabas y ya te dormías un poco mejor. Al día siguiente lo mirabas y decía, vaya tontería. El caso es que yo lo empecé a hacer hace ya tiempo. Y bueno, pues ahí estoy.
Te creo completamente. Pedro, me cuentan que te dedicas al tema acústico, a la contaminación acústica desde hace un montón de años.
Sí, llevo muchos años en esto. Sí, me dedico a estudiar esto y me dedico a esto de hace mucho tiempo. Y bueno, pues a resolver, principalmente soy resolvedor de marrones, para hablar claro, decir, la gente tiene problemas de ruidos, que si en una discoteca, que si una máquina de ruido del bar de al lado, de la empresa fulanita, o cualquier cosa de esa, pues me llaman y me ocupo de resolver los problemas y ya está.
A veces es complejo. Yo recuerdo trabajar en un bar de copas en Moncloa, en Madrid, que teníamos muchos problemas con un vecino del sexto piso. Nosotros estábamos en el bajo calle. En el sexto piso, y al final, por hacerlo corto porque no tengo mucho tiempo, al final se descubrió que todo el ruido de las canciones que sonaban en el local de abajo, insisto, esto era un sexto piso, el local estaba en planta calle, venía por una tubería de la calefacción, se le subía por ahí toda la música.
Porque era, sí, es que es increíble. La acústica es que, yo siempre digo a todos los clientes, les digo lo mismo, digo, la acústica es una ciencia, pero es como la medicina, no es como la matemática. La matemática es 1 + 1 = 2. Y en la medicina, si te tomas una aspirina, te quita el dolor de cabeza, pero no siempre igual ni de la misma manera. Y pues la acústica es lo mismo, es decir, hay que ver un poco qué es lo que hay, cómo, de qué manera. Ahí pues puede ser un ruido vibratorio, puede ser un ruido aéreo, en este caso, porque será por medio de la tubería, depende, y cómo resolverlo, en fin, a resolver un montón de historia. Ayer estuve con unos clientes, unos dentistas que tienen un cacharro de aire de sus aparatos en una comunidad de vecinos, y claro, pues mete ruido. Los vecinos se quejan, pues hay que resolverlos, en fin, historias de esas.
Claro, cuando le pasa el torno por los piños a alguien, le suena al del quinto, ¿no?
Eso, le suena por todos lados, por ahí, o la comunidad de vecinos. Bueno, yo he tenido, como que me ha llamado la atención porque me he acordado, en un par de ocasiones me ha pasado lo mismo, una cosa que realmente parece de mentira, pero yo la he vivido personalmente. O sea, llamarme vecinos, yo que vivo, trabajo por toda España. Y ir allí a resolver, a ver qué es lo que hay, y en una misma habitación haber un ruido en un sitio y 80 centímetros a la derecha, a la izquierda, o sea, separarte 80 centímetros y ya no existe ese ruido.
Es increíble.
Yo no termino de ver una explicación para eso, y llevo muchos años, pero no lo. Y me ha pasado un par de veces, 2 o 3 veces me ha pasado.
Te creo. Pedro, pues ha sido un placer conocerte. Gracias por elegirnos, y sobre todo que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y al mínimo problema de acústico que tengamos, mira, ya tenemos a un ponedor que se dedica a esta. Para nosotros es una ciencia, ¿eh?
Sí, ciencia es, pero es relativa.
Muchas gracias, Pedro. Cuídate mucho, hermano.
Venga, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches.
Buenas noches, tesoro. Sentada a 1.5 metros del suelo, sobre ruedas.
Ajá. ¿Y por qué estás conduciendo en este momento, no, Sandra?
Exactamente, he cargado hoy en Madrid y voy para zona de Andalucía.
Oye, cuéntame, ¿por qué nos escuchas a nosotros? ¿Por qué vives la radio en directo?
Pues, cariño, yo es que en las venas me corre COPE. Ahora mismo estoy a 80 kilómetros exactamente del Andamur, que lo recomiendo a todo el mundo, de Guarromán, para hacer mi pausita, tomarme mi café con leche, mi bizcocho casero, que está buenísimo, y que los camareros y los propietarios son unas bellísimas personas, así que lo recomiendo a todo el mundo. Andamur de Guarramur, de Guarromán, perdón. Y sobre todo, no nos dejéis nunca, de verdad, que hacéis mucha compañía y que sois un amor. Y que no sé cuándo, pero algún día te tengo que conocer y darte un abrazo.
Ojalá, ese abrazo nos lo daremos juntos y además apretando, claro que sí, Sandra. Buena ruta, un beso, cielo. Gracias.
Chao, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos visita un tipo al que le corre la música por las venas, te lo puedo garantizar. Fíjate, él es el culpable de muchísimos de los éxitos que han sonado y que suenan en nuestro país. Y sobre todo, también es el responsable de una gran parte de la historia de la música de España. De él, para que sepas, dependía que una canción sonara más o menos en la época dorada de la radio musical, porque esto ya no funciona igual. Él se llama Luis Merino, acaba de publicar el libro junto a Tudi Martín, Cuando la música era redonda, con R de radio, y que mezcla unos conceptos increíbles y todo basado en la historia de la música y de la radio que sonaba precisamente ahí en este medio. Luis, un placer.
Y para mí, no te puedo dar un abrazo porque como eres el pulpo... El abrazo puede ser mortal, pero es tal... no sabes el gusto que me da estar en esta casa.
¿Verdad que sí?
Me parece maravilloso, porque al final hay muy pocas casas de radio en España. Uh-huh. Y esta es una. Uh-huh. Entonces, feliz de estar contigo.
Qué bien.
Feliz de estar aquí en la COPE, que correcto, es una casa de radio. Uh-huh. Que yo conocí cuando era Radio Popular. No quiero dar más datos para que no me saquen los años que tengo. Vale. Y tal, pero sí, feliz.
Qué placer, Luis, qué placer. Bueno, además...
Te debo llamar Pulpo, ¿no? Como te decía en los pasillos de los 40.
Claro, ya, sí, efectivamente, claro. Que digo yo, Luis, que esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué habría sido de la música sin este medio que es la radio?
Mira... te voy a contar un secreto. Este libro no, cuando la música era redonda, cuando la música era redonda no fue el primer título. Una noche de tormenta de estas de las que uno necesita para. Yo tenía tres títulos. El primero fue Y la música se hizo radio y habitó entre nosotros.
¡Qué bonito!
Y ese era, pero dije, queda demasiado rimbombante. Luego dije cuando la música era redonda, pero sin la radio, la música hubiese sido una cosita más. La radio hizo que la música de los años 60 y los años 70 se popularizara y que fuese parte de la vida de la gente. Sin la radio no hubiera sido posible, porque la gente no tenía dinero para comprar música, para comprar discos. Y entonces la radio fue la que metió en el alma de los oyentes el espíritu de la música.
Y tú te dedicabas en aquella época a programar las canciones que deberían sonar o no en las emisoras de radio que te tocó dirigir.
Bueno, yo te podría decir que yo me metí en la radio para pagarme la carrera.
Joder.
Porque tuve una discusión con mi padre que me decía que si me iba a Valencia a estudiar medicina, iba a estudiar, no a llevarme los discos. Entonces me dijo, los discos se quedan aquí. Y le dije yo, papá, los discos son míos. Y dice, sí, pero los calzoncillos que llevas son míos. Oh. Entonces, o te llevas una cosa o te llevas otra. Es verdad que cuando llegué a Valencia, uno siempre ha sido hábil mentalmente, ¿no?
Sí.
Y en el colegio mayor yo dije, voy a montar un club de música. Pongamos todos 100 pesetas y compré los 50 discos que más me hacían falta.
Qué bueno, ya no era así, era súper joven, claro.
20 años.
Claro.
Y luego lo siguiente fue meterme, hice un programa sobre los Beatles en Radio Alicante y ya me fui a hablar con el tío de Radio Valencia y me dijo, bueno, pues entra y haz un programa, a ver cómo tal. Y me dio una idea, me dijo, haz un programa, encendía la FM para que yo hablara, para no grabar, para no gastar cinta. Porque bueno, eran tiempo, la gente hoy no se imagina, cerrado, ¿no? Claro. Entonces, y me dijo, haz un programa sobre los 40, y me dio la lista de los 40. Y cuando terminé a los 15 días, que me pagaron, cuidado, me dijo, digo, ¿qué tal, qué le ha parecido, señor Ross? Era Vicente Rosbelda, el jefe de la radio. Y dice, no ha estado mal y tal. Pero es que lo que no entiendo es que no ha puesto usted ni un disco de los 40. Digo, ¿pero cómo se llamaba el programa? Y me dice, ¿cómo se llamaba? Digo, alrededor de los 40. Claro, yo había estrenado a John Lennon, Walls and Bridges y lo que salía en el año 75.
Claro. Luis, ¿qué DJ que hice de los históricos?
Sí.
Muchos han desaparecido ya, otros no, pero tenían la capacidad de convencernos a nosotros, los más jóvenes, que escuchábamos los 40 en aquella época,
sí,
y que nos presentaban un disco y nos decían, este disco es bueno y te va a gustar y este disco te gusta.
Guau, 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 3, 2, 1.
Joaquín Luqui.
Joaquín Luqui, claro. Vale. Yo me puedo remitir más atrás. A mí el primero que me encandila es Raúl Matas, un tipo chileno que hacía un programa a las 9 de la mañana en la onda media de la cadena SER y donde te ponía los Beatles. Y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego yo adolescí, fui adolescente con Constantino Romero.
¡Wow!
Que luego fue el Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Pero tenía un programa en la SER.
Disco por
la
noche, ¿no?
No, Trotadiscos.
Trotadiscos, efectivamente.
Luego con Miggy Carreño, que hacía Windy Club, que era un programa patrocinado por Coca-Cola. Esos programas eran lo más. Y ya a mí me meten el veneno de la radio. La gente ahora lo tiene muy fácil. Si tú ahora te encanta un disco, tú te metes en tu WhatsApp a tus 2000 contactos o en tu Facebook o en tu Instagram o en tu TikTok y dices, esto me flipa. Entonces no había esto. Yo era, en potencia era un comunicador de radio, yo lo sé. Entonces la fórmula que yo encontré para contarles a mi gente qué era lo que me emocionaba era la radio. Y así fui derivando a la radio hasta que me metí para pagarme, como te decía, la carrera.
Sí.
Y luego pasaron 50 años más, pero sin querer.
Qué grande. ¿Y esos comunicadores, por qué tienen esa capacidad de recomendar un disco y conseguir que se vendiesen?
Muy fácil, porque lo oías todo y solo recomendabas lo mejor. O sea, cuando a mí me dicen, es que tú habrás cobrado, te digo, pero tú me imaginas a mí así de pobre.
No.
Pero vamos a ver, a mí me han podido. O sea, yo vivía en Valencia, que era una ciudad. Era importantísima porque era muy rápida de mercado. Pero jamás se me ocurriría. A mí me invitaban a ir a todos los lados. Yo tengo fotos con Depeche Mode, cuando aparece Just Can't Get Enough, que eran.
88 o así, ¿no?
Sí, o hoy.
Incluso antes.
Cuando eran pequeñitos. ¿Sí? De verdad que te mueres de la risa. Luego te paso la foto por si quieres. Te mueres de la risa. Y yo iba a todos los conciertos en Londres porque decían, si le gusta este y lo pone por la radio, vendemos 1.500 en Valencia. Si vendemos 1.500 en Valencia, que es un 8%, quiere decir que vamos a vender 25, 30 o 50 mil. Y ya se dispara la explosión. Por eso yo no paraba de ir de un lado para otro. Recuerdo un viaje maravilloso que, fíjate cómo era la radio entonces, ¿eh? Hicimos un concurso con los Bee Gees que invitamos a 450 personas.
¿Qué dices?
A Nueva York una semana con todo pagado.
Joder, ¿esos son dos aviones o tres, no?
Se hizo en dos semanas, era un DC-10 de Spantax con una compañía que se llamaba Club de Vacaciones. Vale. Entonces, yo cuando llego de Nueva York, te estoy hablando del año 79, que ir a Nueva York, eso era lo más.
Claro, era una locura aquello.
Yo llego a Valencia y recibo una llamada de un señor de una compañía de discos, y me dice, Luis, tienes que ir a Nueva York. Digo, no, mira, precisamente, ahora llego a Nueva York, mi primera vez en Nueva York. No, si tienes que ir a ver a Supertramp. Digo, no, Ramón, yo no puedo ir a Supertramp. Acabo de llegar, hoy es jueves, el lunes trabajo y no puedo ir. Y me dice, Luis, hemos dicho que ibas tú, porque eres era un tipo que, uh-huh, que si ponía los discos, pues funcionaban.
Claro.
Y me dice, ¿de Valencia a París hay vuelo? Digo, sí. Cógete el Concorde. Y le digo, ¿cómo me dice? Si el Concorde cuesta más de lo que yo gano en un año.
Claro.
Dice, no te hemos dicho que lo pagues, hemos dicho que ibas a ir.
¿Y la compañía lo pagaba?
Claro, todo. Había dinero para todo.
Ya. Yeah.
Entonces, yo cogí un avión a París, cogí el Concorde, estuve en el Madison Square Garden, en la presentación de Breakfast in America.
Joder.
Y el domingo por la tarde estaba en Valencia para trabajar el lunes como había quedado. Habrá pocas veces que me haya alegrado tanto de ir en contra de mi propio criterio, que lo he hecho muchas veces.
Ya me imagino. Ya imagino.
Pero, bueno, al final estuve con Supertramp, uh-huh, en Breakfast in America.
Que eso es una joya. Luego tú has estado, además, teniendo muy buenas relaciones con muchísimos artistas.
Muchos artistas.
Tú has sido, yo te recuerdo, en la época, yo era un pipiolo ahí en los 40, y tú eras muy fanático de Elton John.
Sí, siempre he sido.
¿A que sí, verdad? Yo me acuerdo
siempre,
de eso.
Siempre. Yo con Elton John me ha parecido... Vamos a ver, yo a Elton John lo conozco cuando no había discos suyos.
¿Cómo que no había discos suyos?
Sí, yo conozco a Elton John porque un tío, uno que me ayudó, Luis Miguel Aguirre, a entrar en la radio, uh-huh, me dice, hay un tío nuevo en Inglaterra que ha sacado un disco que dice la gente que es impresionante. ¿Cómo se llama? Elton John. Y yo me voy a Discolandia, en Logroño, yo vivía en Logroño entonces, uh-huh, y digo, Elton John. Y dice, no, Elton John no está. Claro, no hay ni internet ni leches.
Claro, no había nada.
Y digo, si sale algo, pídemelo. Y sale, al cabo de 6-7 meses, un LP que se llama Elton John, uh-huh, y que lleva Your Song, Take Me to the Pilot, The Kid Must Die.
Y él no, también.
El primero. Uh-huh. El primero en España. En Inglaterra fue el segundo, porque había salido Empty Sky primero. Y desde entonces, yo de Elton John he comprado todos los discos el día que salieron. Y cuando lo conocí, que es muy emocionante, fue en el hotel Emperatriz, aquí.
¿El Emperatriz? Una parada de la Gran Vía, ¿no?
Según tuerces desde Castellana, uh-huh, hacia Avenida de América, hay ahí está el Hotel Emperatriz.
Ajá.
Y recuerdo que me invitó Noel Burke, que era un tipo de fonograma, uh-huh, fantástico. Me dijo, eres el más fan de Elton John que hay en España, vente, Y había sacado a Single Man. Y una periodista le pregunta primero por su condición de homosexual.
Ajá.
Y dice él, perdón, yo no he venido a hablar de mi género.
Claro.
O sea, no, tal. Y bueno, y que se ha comprado usted un equipo de fútbol. Y se levantó de la mesa
y
dijo, miren ustedes, si vamos a hablar de fútbol y homosexualidad, yo aquí no pinto nada.
Claro.
Porque vengo a hablar de un disco nuevo que se llama Single Mental. Y ya la gente se calmó. Nos fuimos a comer al Asador de Donostiarra con él.
Hombre.
Yo tengo una foto de yo muy pequeño con él, con Elton, al Asador de Donostiarra. Y luego tengo la enorme satisfacción de haberle dado del disco que más vendió en este país, que fue The Very Best Of, el quíntuple platino por 500.000 copias. Y como tú decías, en la radio hay que estar al loro.
Hombre, claro.
Entonces yo dije, a este tío le grabo yo un Elton John story.
Claro.
Y grabamos en una habitación con Fernandisco.
Oh.
Del orden de 2 horas de palabra para luego montar 8 programas. Lo que ahora Netflix llamaría una docuserie.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces, grabamos muy bien, bajamos a comer al chino del Villamagna,
uh-huh,
y me llega el jefe de la radio, el técnico,
uh-huh,
y me dice, Luis, por favor, ¿qué? hemos tenido un problema. Digo, ¿qué problema hemos tenido? Y dice, ¿sabes que hemos traído hoy el DAT digital portátil? Y digo, bueno, a mí me da igual con lo que tú grabes.
Para grabar eso, claro.
Sí, dice, es que no se ha grabado nada.
¿No se ha grabado la entrevista?
Y bueno, a mí se me transforma la cara.
Claro.
Estaba Rafael Rever todavía en los 40. Uh-huh. Y vamos a hablar con Elton. Y digo, ¿qué pasa? Digo, mira, muy mal rollo, tío.
No lo puedo creer.
Muy mal rollo. Espera. Y dice, no, o sea, no os preocupéis. O sea, yo mañana estoy en Niza, pasado en Milán. Y dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí no hemos venido a comer. Vamos a subir y repetimos el programa.
No me lo puedo creer.
Te lo juro por cómo me llamo. Él volvió a repetir el programa y dijo, aquí no hemos venido a comer, vamos a volver a grabar.
Pero qué profesionalidad, por favor.
Claro, eso es lo que te diferencia a los grandes,
claro,
de los pequeños.
Claro que sí, qué barbaridad. Claro, esto en cuanto a Elton John, si alguien entra en tu casa, Luis, ¿qué observa las estanterías? ¿Cómo es tu salón? ¿Tendrás un estudio?
Bueno, yo la verdad es que yo soy un coleccionista inveterado, que se dice en medicina, ¿no?
Y ordenado.
Sí, yo tengo todas las entradas de los conciertos que he ido. Todas. Los backstage. Normalmente firmados por el artista.
Joder, qué bueno.
Entonces, si entras en mi casa, vas a ver discos de oro de George Michael, de Paul McCartney, de Pink Floyd, que te han regalado ellos, porque has contribuido a que funcione. Tienes un bajo de Paul dedicado, una guitarra de Bruce Springsteen, un contrabajo de Sting. La cosa que más gracia me hace, que no la tengo aquí, es una... hay una historia muy bonita cuando AC/DC, yo no soy heavy, uh-huh, pero AC/DC yo siempre los he respetado mucho.
Muy lógico.
Entonces, me llama un amigo que es Pino Saglioco.
Sí, hombre.
Y me dice, Luis, tenemos que pedirte un favor. Los AC/DC van a tocar en Las Ventas. Y vamos a tocar un día, pero van a tocar tres. Uf. Digo, tres días, joder. O sea, esto es...
Anda que no hay que vender.
Anda que no hay que vender. Y le digo, bueno, llegamos a un acuerdo comercial, porque uh-huh, al final en la radio hay que saber poner en valor tu...
Empresas
privadas. Vale. Y a los dos días se habían vendido las dos plazas de toros. Porque AC/DC decidió grabar un vídeo emblemático que era AC/DC at the Bullring, uh-huh, en la Plaza de Toros, que fue el gran éxito suyo mundial en vídeo. Vale, muy bien. Entonces, al cabo de 15 o 20 días, llega Pino y me dice, te traigo un regalo. Y venía con una caja tipo muy alta, uh-huh, poco profunda, tal, y ábrelo a ver qué te parece. Y lo abro, y era el bombo de la batería.
Joder.
De AC/DC, enmarcado entre dos cristales y firmado y dedicado por toda la banda para Luis Merino. Y dije, joder, o sea, realmente a partir de hoy me va a gustar mucho más el heavy.
Te creo. Luis, ¿este libro por qué sale? ¿Qué pretendes? ¿Es un poco el cerrar el círculo a tu carrera dedicada al mundo de la radio musical?
No, te voy a contar porque...
Porque claro, me imagino que aquí la gente va a alucinar con todos los datos que hay, porque también nos sirve muy mucho a los que estamos aquí en activo en este momento para situarnos de nuevo en aquellos momentos donde había una explosión musical que alucinábamos y siempre estaba todo muy vinculado.
Te voy a contar dos cosas. Una, cómo nace. Uh-huh. Yo a mí me decía siempre muchos amigos, ¿por qué no escribes lo que has vivido?
Claro, fundamental.
Y yo soy muy buen hablador, pero escritor lento, porque soy muy perfeccionista con el lenguaje. Uh-huh. Entonces, un día publico, y creo que fue la foto de Depeche Mode que
sí,
te decía,
sí,
y una ex compañera y DJ de Radio Valencia, uh-huh, me manda un mensaje y me dice, lo que yo daría por escribir tus memorias.
Buah, fíjate.
Y le digo, ¿tú di, es eso así? Y sí, pues mañana te llamo. Y le llamé al día siguiente. Digo, mira, yo tengo hecho un esqueleto de libro, una columna vertebral, de la que creo que se puede contar para hacerlo a menos, uh-huh. Por si no la vida es muy, sí. Muy personal. Y se lo mandé, ella modificó cosas, no tenía ni título, ¿eh? Y vino la pandemia.
Vaya, te lo retrasó todo, claro.
No, porque ella vivía en Barcelona. Y entonces hacíamos sesiones de del orden de 3 horas todo cada a la semana. Uh-huh. Y entonces yo durante una semana, en base a ese índice que habíamos preparado, uh-huh. A través de fotos, discos, iba recordando, porque no tengo agendas de aquella época.
Claro.
Iba recordando cosas, íbamos comentando en grabaciones y luego ya lo transcribía y lo transcribía, redactaba y ponía todo su amor en contar lo que había pasado. Cuando terminamos, la verdad es que editarlo fue muy sencillo, porque Ramiro de Silex dijo, me interesa muchísimo,
claro.
Y como yo sabía que le gustaba la música, es fundamental para esto, pero lo que más gusto me da es que hay 2 universidades que lo meten en mi biografía a partir del año que viene, porque dicen que falta en la historia de la radio, musical, documentación, y que aquí hay mucho y muy interesante. Pues bueno, habremos matado 2 pájaros de un tiro.
Es verdad. Luis, ¿es verdad que en los 70 los 40 principales por la noche no sonaban? ¿Se cerraba la radio?
Vamos a ver. No, vamos por partes. Cuando yo entro en Radio Valencia, la FM se enciende para mandar las novelas, las radionovelas, a Radio Alcira y Radio Gandía y evitar hacer 2 copias de cinta.
¿Ah, sí?
Porque entonces la FM estaba apagada. Hasta que un día Fraga dictamina que el tío que tiene una FM y no hace una programación diferente puede perder la licencia de radiodifusión de onda media y de FM.
Toma.
Entonces les obliga a todos
a tener contenido.
¿Qué era lo más barato?
Claro.
Los locos de la música.
Claro.
Y ahí entramos unos cuantos. Y de hecho, el que fue mi director de Radio Valencia, Andrés Moret Agustí, es el que le dice a Rafael Rever en Madrid años antes que, oye, esa de la lista de los 40 principales que tú haces, tira todo el día con ella. Fue el mismo tío, que por cierto era sobrino nieto de Franco.
Joder.
Sí, es la historia es como
la historia es. Así.
Entonces él estaba casado con la hija de Pilar. Pero así empezamos. Y yo recuerdo que uno de mis primeros negocios interesantes que perdí fue con él, porque yo le pretendía alquilar el Radio Mediterráneo por 150.000 pesetas al mes. Y entonces él me dijo, tal, pero ¿cuánto tiempo? Digo, 10 años. Y dice, pero si tú no ganas 150.000 pesetas, digo, tú déjame a mí. Y alguien llamó a Madrid para poder firmar el contrato y le dijo, pero ¿qué vas a tú alquilar una emisora?
Claro.
Tienes que ir un tío que me paga 150.000, dice, pero trabaja dentro, sí. Y hazlo, jefe, y págale un poco más.
Joder, qué bueno. Luis, os queda un minuto, pero un minuto.
A ver.
La radio de madrugada, ¿sirve para algo? La radio de madrugada sirvió en su momento también.
Pues te voy a decir, si no sirve para algo, esto no hubiera empezado.
Claro.
Porque yo empecé con un programa que se llamaba Madrugada en Valencia.
Ah, qué bien.
Y todas las noches, cuando yo, antes de irme a estudiar, toda la noche, hacía de 1 a 3, cuando acababa el García, en hora 25 y tal, hacía Madrugada en Valencia. Todas las noches, 2 horas. Creo tanto en la radio de madrugada, que creo que es el único momento en el que se oye la radio. Luego se tiene puesta. En la noche, tú eres el compañero, el amante, el querido, el hermano del que te escucha. El resto del día informas, cuentas y tal. No, la madrugada es otra radio. Es la radio más próxima que existe.
Qué bueno, Luis. Me ha hecho muchísima ilusión que vengas aquí a poner las calles con nosotros. nos conocemos ya hace un montón de años y ahora disfruto mucho con este libro que está al alcance de toda la gente, de toda la compañía, de todos los ponedores que nos están escuchando. Quédate con el nombre, Cuando la música era redonda, con R de radio, donde cuentas tantas anécdotas de este negocio que es maravilloso.
Sí, yo realmente voy a decir una barbaridad. Yo me considero como un ginecólogo que trabaja donde los demás disfrutan. Sí, es tan bonita la vida de un tío de radio, sí, que no se la puede imaginar nadie. Yo creo que en el último capítulo digo, creo que Dios no es justo, uh-huh, porque ha venido a darme a mí la felicidad, a confundir mi trabajo con mi pasión, tal. Esto es una suerte, esto es una alegría, una gracia que no es normal. La radio forever.
Siempre,
o sea,
siempre, siempre.
Por Dios.
Siempre. Luis Merino, en Poniendo las Calles. Un placer, Luis. Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.